despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Vamos a dedicar un rato a hablar de deportes, no el deporte por ahí que muestran las primeras planas de los medios deportivos, sino algunas cosas que a veces no se hablan tanto. ¿Qué hicimos el miércoles pasado? Hablamos de la diferenciación que hay en el deporte femenino y masculino, ¿no? Nos fuimos a ese terreno que queremos evitarlo muchas veces, pero que en este caso ameritaba, que era el binarismo. Que de la sexualidad funciona el deporte en este caso. Bueno, nosotras bien sabemos y entendemos que hay un montón de abanico de identidades de género, identidades sexuales que se van dando, y un tema que está empezando a surgir, por suerte cada vez con más fuerza, es el de la transexualidad y el deporte. Fue famoso el caso de Mara Gómez, por ejemplo, jugadora de fútbol trans, que recibió la habilitación de la AFA el año pasado para poder competir en la liga de forma profesional, o semiprofesional, las cosas por su nombre, pero hay un montón más que ahora lo vamos a ir desentrañando. Para eso vamos a escuchar primero un pequeño informe resumido que hizo un grupo de estudiantes, súper interesante, es una práctica de una carrera de periodismo deportivo de un instituto de San Luis, que abordaron sobre la comunidad trans en el deporte, puntualmente en torno a la trayectoria de Mía Valentina Gamieta, que es una jugadora de hockey del Club de la Torre. Vamos a escucharla a Mía y a otras personas que van a completar esta información. Escuchamos y volvemos.
Empecé yo a los 14 en Chancay, pero en ese tiempo no había ni de la identidad de género, no existía nada. Entonces tuve que jugar para un equipo masculino a los 15, que era el único que había acá en San Luis, el único equipo, que fue Olimpo.
Recibí una denuncia, no podía jugar, tuve que intervenir en 2016 en la Secretaría de la Mujer, y a partir de ahí comencé a jugar.
Por ahí suele hacer bastante chistes, yo estoy delantera ahora, hago bastante chistes con las defensoras, que no me marquen o cosas así, pero es para entrar en ámbito y estar descontracturada adentro. Creo que los 5 primeros minutos del partido me tiemblo el cuerpo entero. Y después ya es como que me relajo y disfruto cada segundo que tengo. Y a veces se me hacen muy cortos los partidos.
La actitud de Mía siempre ha sido muy respetuosa, muy colaborativa. Sí. Y se ha integrado perfectamente bien ahí. Nosotros nunca hemos sentido que entramos a jugar y que tenemos ventaja porque Mía es parte de nuestro equipo.
Juega igual, se canta igual. ¿Hace diferencia igual que cualquier otra jugadora? No hay diferencia en ese aspecto, ¿no?
Hay una mayor población de personas trans en el ámbito del deporte, todavía es muy cerrado, y solicitan a la mayoría de las personas que se deciden inscribir que cumplan una determinada requisito que está por circular, que salió en el año 2017, como es que tengan un grado menor con anticipo de 12 meses anteriores a incorporarse en una entidad, 10 milímetros menos en sangre de testosterona.
No creo que solamente lo hormonal sea acá fundamental, sino que también el nivel de entrenamiento, el nivel del psicológico, las condiciones mecánicas del paciente también hay que tener en cuenta.
La verdad que estoy a favor de la nueva medida de inclusión. No me parece que un equipo que tenga una jugadora trans esté en ventaja frente a otro que no.
Yo creo que estamos en el inicio de algo que no se conoce. desde el año 60, que lo único que se hizo es bloquear el ingreso de gente que, con diferentes sexos dentro de las competencias. Se hizo mucha discriminación en algunos aspectos por una falta de conocimiento.
Siempre nosotros le hemos dado nuestro apoyo incondicional, le hemos hecho saber a Mía que nosotros la vamos a apoyar y que vamos a repudiar cualquier hecho que a ella le genere una situación de incomodidad o en la que ella se sienta discriminada deportivamente o humanamente, por supuesto.
Esto es una puerta recién, entonces que después ninguna tenga que pasar lo mismo que pasamos nosotros. A abrir un poco más la mente, más que nada. Y bueno, si dicen que hay una ventaja, que se esfuerce el otro equipo para poder crecer.
Y siempre nos tenemos que dar una oportunidad, a todos, tenemos que abrirle las puertas a todos. Y sobre todo en el deporte, tenemos que dar el ejemplo a las personas que hemos elegido como forma de vida.
Y el deporte para mí es mi vida, diríamos, hockey. Es mi cable a tierra de todo.
Bueno, escuchábamos a Mía Valentina Gamieta, jugadora de hockey, también estaba hablando de familiares, compañera de equipo, habló el DT, habló una abogada, hay un médico deportólogo, algunas jugadoras rivales incluso que la trajimos ahí en este pequeño informe para introducir este tema de la transexualidad y el deporte. Bueno, vamos a irnos un poquito a algunas cuestiones actuales. Se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían haberse sucedido el año pasado, pero producto de la pandemia se postergaron para este año. Supuestamente salen, hay todavía idas y venidas al respecto, pero desde el Comité Olímpico Internacional sostienen que los Juegos Olímpicos salen. Bueno, todavía hasta ahora no se han dado en los Juegos Olímpicos puntualmente la presencia de personas trans compitiendo, pero puede que para este Tokio 2020-2021, no sé cómo llamarlo, haya por fin alguna presencia. Quien reabre la discusión, el debate, es Laurel Hubbard, una piba que hace pesas, bueno, es de Nueva Zelanda, trae el debate porque estaría en condiciones probablemente de participar de los Juegos Olímpicos en caso de clasificar. ¿Y qué sucede? Lamentablemente, si bien se han avanzado un montón de cuestiones, todavía hay algunos rechazos al... No a que compitan, sino a en qué categoría lo hacen. Vieron que se clasifican en deporte femenino y deporte masculino,
claro,
en los rubros. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que por haber nacido biológicamente como varones, tienen ventaja a la hora de competir contra mujeres. Entonces, si una piba trans quiere competir, se tiene que dar una serie de estudios para medir el nivel de testosterona presente en el cuerpo y a partir de ahí se define a qué categoría perteneces. Entonces, eso es lo que dice actualmente el reglamento olímpico. O sea, no me importa lo que vos pensás, sino cómo está dado ese nivel. No me importa cómo te sentís, sino cómo está dado ese estudio. A partir de ahí, en qué categoría te incluimos. Esto es porque todavía hay algunas creencias, hay algunas opiniones que manifiestan que hay una superioridad muscular de los varones en esta...
En detrimento de las mujeres.
En detrimento de las mujeres. Pero lo decían ahí en este audio, que hay algunos aportes de que no hay tal superioridad si no hay tal entrenamiento. O sea, yo estoy segura de que si vos le pones a una piba que hace pesas, una piba que nace biológicamente mujer, hacer pesas desde temprano, y le pone a un chabón que no entrena habitualmente, le va a ganar, claro, la piba esta, ¿no? Entonces, como que el foco está ahí, en la cuestión del entrenamiento, de las cuestiones.
No en el biologicismo,
porque además... lo que no se pone en la balanza, se pone en este nivel de testosterona, pero no se pone en la balanza todas las otras cargas que tienen las personas trans hoy actualmente en la vida para practicar esos deportes, en el desarrollo de sus vidas, todos los tratamientos a los que se tienen que someter, todas las luchas que tienen que dar en su vida personal, pública, laboral, deportiva, y todo eso no entra en la balanza a la hora de decir esta persona está en detrimento de la otra, porque por ahí una persona que nació biológicamente un sexo que es cis, que se sigue considerando el mismo sexo biológico que nació, no tuvo que darse todas esas discusiones a lo largo de su vida y se pudo enfocar mucho más en el desarrollo de su disciplina que estas otras personas. Pero no, acá reducimos todo a una cuestión biológica de nivel de testosterona o no, ¿no es cierto?
Sí, Vicky. ¿Estuvimos en comunicación con alguien?
Sí, estuvimos en contacto con Tomás, que es un pibe acá en Misiones, que se dedica a hacer judo. Bueno, y vamos a escuchar un poquito qué nos decía al respecto de su experiencia personal como deportista y persona trans a la vez.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cañete Jean Tomás. Tengo 20 años, hago judo, defensa personal. Yo este arte marcial lo hago desde que tenía 9 años, o sea que hace 11 por ahí que hago. Las dificultades que se me cruzaron fueron el hecho de luchar con mujeres. Yo esta transición la empecé a hacer hace 2 años, 3 quizás, y en ese momento todavía no estaba, o sea, no practicaba por el hecho de que estaba pasando unos problemas y bueno, pero en sí sería ahora si voy a competir, va a ser el hecho de con qué sexo voy a luchar, aunque yo quisiera sería el masculino, pero yo físicamente en estos momentos no estoy preparado para competir. Sí, hace un tiempo tuve unos problemas con un profesor al cual no le fue mucho mi transición. Yo creo que los profesores tendrían que tener más capacitaciones y estar más preparados con este tema, por el hecho para que no se sientan incómodos o mal los alumnos, porque la pasan mal y no es lindo, más en algo que a vos te gusta y te desempeñas. Pero en mi punto de vista sería que haya realmente capacitaciones y no que duren 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses y que la corten. O sea, eso es una capacitación que esté siempre, o sea, que siempre haya renovaciones, que siempre haya pasión, ya sea en el ámbito inclusivo, en todo, o sea, en todo sentido.
Bueno, hablamos con Tomás entonces, que nos contaba su experiencia personal haciendo deportes y traer un poco esto también, la necesidad de la capacitación. ¿Qué pasa muchas veces? Las personas arrancan a hacer deportes, quienes por ahí se dedican a un deporte en particular, con entrenamiento, más muy temprano en sus vidas, algunas sí, otras no tanto, pero quienes se dedican más profesionalmente arrancan a una edad temprana. En el medio se da su transición sexual, al descubrir su sexualidad se empieza a dar esa transición y se empiezan a encontrar con un montón de cuestiones más, de discriminación adentro de sus grupos, discriminación de parte de los profesores. Por ahí todo esto lleva a que haya un montón, como decía, un montón de problemas personales y todo lo que implica lamentablemente hoy el dar esa transición, porque nuestra sociedad no está preparada aún para eso. Entonces todas estas cuestiones llevan a la interrupción de ese entrenamiento y falta que las instituciones, profesores, profesoras, institutos, en las oficinas del Estado y demás estén en condiciones para dar respuesta y contener, acompañar y promover el deporte más allá de la sexualidad, ¿no?
Te quería hacer un par de preguntas.
Ajá.
Esto va camino a preguntarnos por la binarización de las categorías, uh-huh, digamos, o sea, todo esto de que es masculino o femenino, o, bueno, de tal edad a tal edad, no pone, o sea, las categorías para la competición, digo, ¿No estaremos camino a tener que discutir la binarización de esas categorías? ¿La desbinarización de esas categorías? Me pregunto, ¿no?
Sí, ojalá.
Y si hay, y lo que te pregunto es si hay discusiones al respecto o si todavía eso no es. Porque de repente el problema está siendo que hay categorías masculinas y femeninas.
Bueno, no sé si tengo la respuesta de qué hay que hacer. Sí, una discusión que está muy lejana.
Y que es muy binaria, y que es muy binaria todavía en el mundo del deporte, muy binario. Digo, es cierto, y uno coincide con todo lo que vos decís, de lo que les pasa a las personas trans para el acceso a hacer deportes de manera profesional o semiprofesional en algunos casos, y de repente se encuentran con barreras que son muy binarias, que es las categorías masculina y femenina. Porque vos podés decir, bueno, che, este tiene 20 y el otro tiene 5 años, no, digamos, es un poco desigual. Pero sí, ¿qué pasa con las categorías binarias?
Me parece que es una discusión que está empezando a surgir, pero está muy detrás todavía. Todavía creo que romper el binarismo en el deporte tiene que tener un montón de otras situaciones antes también que sucedan, que es esto que te digo, que realmente... Porque, ¿qué pasa? Hacemos hoy un torneo mixto de fútbol profesional, vamos a llevarlo más al deporte más popular que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa? A los pibes varones, a los 2 años, están jugando una pelota.
Sí.
Entonces, las pibas jugamos la pelota cuando lo logramos, cuando o alguna que otra tiene la posibilidad de más chiquita que otra, pero finalmente arrancan mucho más tarde que los varones, por una cuestión de matrices culturales, de imposiciones que hay a esta división sexual. Entonces, hasta no romper todo eso va a ser muy difícil que realmente logremos una igualdad de condiciones, que cualquier persona puede desarrollar cualquier deporte en igualdad de condiciones, porque sí, no estamos desde en ese momento desde que nacemos, ya nos están diciendo qué podemos hacer y qué no, y eso lleva a que nuestro desarrollo sea muy distinto a partir del sexo biológico en el que nacemos. Creo que es un debate que se está empezando a dar, que nos falta un montón, que hay que construir desde la raíz un montón de cosas, que hay que apelar a esto, a los ámbitos formativos, a las escuelas, que nos dejen de ya ir en primer grado a mandarle a los varones a jugar al fútbol y a las nenas al vóley o a correr, o como que empezar a hacer desde ahí la igualdad de condiciones en la práctica de los deportes, para que después no se manifiesten estas diferencias que traen a colación muchas veces los argumentos, que de igual forma también tienen pocos fundamentos. El quid de la cuestión es ese, es el entrenamiento y son las condiciones que tuviste para poder desarrollarte en ese deporte de tal o cual forma. Bueno, acá tenemos, la mencionaba a Mara Gómez hoy, vos mirás los partidos y no es que hay superioridad en Villa San Carlos no está puntero de la liga, no es que porque le tiene a Mara hoy la escoce, pero esto, como después en las cuestiones prácticas y concretas se están viendo los resultados y creo que van a ser las cosas que lleguen a la discusión.
Despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.